Adrián, un referente de lo que fue la vieja villa. ¿Cómo descubriste Gesell? ¿Por qué llegaste y qué te encontraste en ese primer momento?
Bueno, mira, Eduardo, descubrir Gesell fue una cosa para mí maravillosa. En aquel entonces corría el año antes del 70, fue la primera vez que vine. Vino porque un amigo tenía un coche que lo tenía que ablandar hace unos kilómetros. Entonces, bueno, fuimos a Mar del Plata y después en aquel entonces dijimos, mira, hay una cosa más linda, más salvaje, exótica, lo que sea, hay que aguantarse unos cuantos kilómetros de tierra. Así que desde Las Armas bajamos por acá hasta Madariaga, que fue justo un día de lluvia. Bueno, llegar acá era llegar a atravesar un campo. Y dije, bueno, pero cuando llegamos acá como que después te compensa todo. Porque es una cosa maravillosa. Una ciudad, un pueblo que se estaba haciendo, no existía ningún tipo de asfalto, ningún cordón. Era el lejano oeste, era lo que habíamos visto en las películas de cowboy de chiquito, pero personificado acá con calle de arena. Y bueno, era, no sé, a mí recuerdo eso, los panqueques de Carlitos, qué sé yo, eso me quedó. Y después volví mucho más adelante, unos 10 años después del 70, 75, 76, ya digamos con mi guitarra y a dar mis primeros rasguidos acá y mis primeros alaridos.
Y ahí, bueno, ¿y por qué elegiste entonces? Ya había una especie de comentario por allí que Gesell era un poco la cuna de viejo intérprete, que se arrancaba, que había una bohemia diferente, porque podía haber elegido otro destino con tu guitarra.
Sí, vos lo dijiste, había una bohemia. Ya en la primera vez me di cuenta que los hippies, las mostacillas, las cositas, los collares de colores, bueno, todo esto era algo que no se veía en Buenos Aires, o por lo menos no se veía en la Buenos Aires que uno conoce. Era lo underground de allá, se veía acá durante el día. Así que después me encuentro con un amigo en Buenos Aires que había comprado parte de un café concert y me propone a mí hacer el verano. Entonces me propone a mí hacer el verano y yo tenía que hacer la parte mía, que era la parte melódica, la parte italiana, romántica italiana, con otros cantantes que ahí tengo un nombre yo en la página mía donde hago alusión a esa bota rota que fue para mí un semillero de artista. Entonces cada uno hacía lo suyo. Ahora todavía no me puedo explicar cómo hacíamos 6-7 artistas para desfilar por la noche, porque había, qué sé yo, comicidad, había poesía, había canto, había mímica, había humor, no sé, un montón de cosas que comenzaban a las 11 de la noche y eran las 6-7 de la mañana y todavía la gente agolpada en la puerta. Y toda esa bohemia, toda esa cosa, existía solamente en Villa Gesell. Eso fue patrimonio exclusivo de Gesell. Todo lo demás era un poco más sobrio, Mar del Plata, todos los demás lugares, si quiere Santa Teresita, San Bernardo, todos esos lugares eran más más familiares, ¿no? Más contenido, digamos, por la familia. Pero esto, no digo que era un desborde, porque en aquel entonces no había había libertad, pero no libertinaje. La vivíamos bien, tranquilo, sanamente, qué sé yo, cada uno hacía lo suyo, pero era todo de cara al sol. Te puedo asegurar que hoy entiendo que lo que criticaban nuestros mayores, que nosotros veníamos acá a vivir la noche, qué sé yo, que ponían el grito en el cielo, hoy entiendo que éramos nenes de pecho comparado a las cosas que hacen hoy al mediodía en la calle.
Claro, había una teoría que dice que el disparador de la libertad en Gesell, esa visión que se tenía que era una ciudad muy libre, fue la película de Kuhn, Los Inconstantes, ¿no? ¿Se comentaba algo de eso? ¿Lo habían visto ustedes?
No, en aquel entonces no lo había visto. Yo sé que todo eso, en aquel entonces, bueno, publicaban las revistas que hacían apología de un montón de cosas, vos sabés que Jack Kerouac, todos los grandes filósofos de aquella época, Krishnamurti, que todos, digamos, abogaban por la gran libertad y, si se quiere, por el libertinaje también con la salida de los Beatles, vos sabés que ella hacía también una apología al LSD, a la cocaína, a la droga como una gran libertad. Bueno, yo creo que aquí era un poquito más espuma que otra cosa, ¿eh? No, yo eso, al menos yo no lo he vivido, tampoco supe de alguien que se haya muerto por eso o que se haya perdido en las calles por eso. Yo te puedo asegurar que todos le damos bolilla más a la lírica, a la poesía, a poder trascender o por lo menos aprender de otros a subir un escenario y dar lo mejor que uno tenía, aprender de uno, después dar lo que sigo haciendo hoy a través del tiempo. Lo he aprendido y lo he mamado aquí de Gesell. Yo, mira, Gesell, si me lo critican, no me lo toquen, porque para mí ha sido una madre en muchos sentidos, Gesell. A mí creo que me ha formado y arrastré mi familia, tal eso sigue. Tenemos acá unas casitas que está mi madre acá y podemos, apenas esté rozado el almanaque, nos venimos corriendo para acá, para estar acá, para vivir esto, ¿no? Que es una maravilla.
Punto y parado de ese boliche, ¿quiénes estaban con vos en esa primera tanda? No te pido general porque hemos hablado quiénes estaban, ¿no? Por la villa, la importancia de todos, pero en ese primer encuentro, ¿quiénes compartían con vos el escenario?
El escenario, bueno, lo compartían. Paco de Arriba, que era un muchacho que hacía muy bien el verbo español, recitaba todo, qué sé yo, todo Rafael de León, todos los grandes poetas españoles. Era un lujo aún hoy, sobre el escenario, escuchar el verbo, escuchar la poesía recitada por Paco de Arriba. Había seriedad, había un profesionalismo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, Jorge Corona, si queremos darle la otra punta. Jorge,
tiene su valor.
Claro que tiene su valor, caray. Porque la verdad que, imagínate que en aquel entonces, con sus apenas 25, 26 años, comenzaba Jorge Corona, jamás yo he visto un tipo que te abra 10 chistes, comienza a contar uno, abre otro, lo deja abierto, abre otro, lo deja abierto, y así ha llegado a dejar abierto 10 chistes para después irlo cerrando. Eso es una técnica actoral increíble. Chao. Le podemos decir que estamos en la esquina de Villa Gesell y nos están saludando. Son muy famosos, Eduardo. Bueno, teníamos a un tal Ernesto Gauna que tenía la dualidad de hacer la canción, si se quiere, el folclore fino de César Isela, de esos grandes autores y cantantes, pero también nos hacía reír mucho. No hacía la cumbia que después hizo como Pocho la Pantera. te puedo asegurar que Ernesto Gauna, alias Pocho la Pantera, es un excelente cantante y un gran amigo. Y sigue, señores, siguen saludándolo a Eduardo. Tenemos que amarrarlo para que no firme autógrafo. Después, ¿quién te puede decir? Bueno, Nazareno, que bueno, digamos, no es muy conocido, pero tenía la condición de hacer la trompeta con la boca, y vos escuchabas una guitarra y una trompeta, y la gente buscaba y cogoteaba dónde estaba la trompeta, y era él frente al micrófono. Ahora tenés, ella es mi hermana. ¿Qué tal? Siéntate. Acércate. Después, como artista, a ver, vamos a ver quién estaba. Bueno, venía Pagliaro, siempre lo hacíamos cantar un par de canciones. Él, digamos, no hacía parte del staff nuestro, pero él ha sido concurrente. Bueno, venía Trelles, que trabajaba en lo de Roberto Paulino, media cuadra, así que venía siempre y se desgranaba con algunas canciones de Serrat. ¿Quién más? Por supuesto, ese gran mimo Varela, Hugo Varela, que estaba allá el Grillo, Café con el Grillo, en la entrada, y venía siempre, bueno, también nos descosió de risa, porque... ¿quién más te puedo
contaba decir? Hugo Varela que cuando hizo el Grillo tenía piso de arena, que era una gran curiosidad, pero decía que no era curiosidad, que no tenían guita para poner piso, como estaba todo destruido, iban a la playa, traían arena en balde, nos tiraban y resultaba a la gente eso como algo notable, ¿no?
Claro.
¿Dónde está ubicado? Está, bueno, de ahí te da un dato tu hermano.
Mira, el Café Concert es lo que hoy es la Casa de la Cultura. Avenida 13, entre 108 y 109.
Bueno, decía Calígula, ¿qué otra cosa puede haber estado en la bota rota que la Casa de la Cultura? Decía Calígula.
Claro.
El nota se lo hacía él y a Erika, ¿no?
Claro, es cierto. Bueno, ese ángel que era Erika, una mujer con un brillo especial, y Calígula era tremendo. Yo nunca vi a un tipo, digamos, hacerse respetar tanto, porque no es que hubiera problema, pero el lugar era un garaje donde entraban, no sé, dos autos. ¿Cómo podían meter 100, 120 personas ahí? Entonces la gente se agolpaba y a veces había problemas de espacios. Entonces Calígula, que no había que rogarle para que levantara una mano, siempre le pegaba alguno. Lo raro que estaba siempre enyesado. Entonces le preguntaba el otro día a quién le había pegado, porque él tenía una calcificación extra en los huesos. Entonces donde pegaba fuerte se quebraba él. Así que vale decir que un yeso de Calígula era una mandíbula rota por el otro lado, más o menos. Y bueno, y Erika, que era especial, la sonrisa dulce del lugar, ¿no? Después de eso también estaba la Mar en Coche, acá en la 105, entre la 3 y la 2, y ahí actuamos con el grupo Tempo, que el grupo Tempo se quedó a vivir muchos años acá, donde tenía un espacio radial también. Claudio y
Domenico,
mamma mía. ¡Me van a laborar, decía Domenico.
Pito Cotorrir, un personaje que hacía Domenico en radio, el sexólogo.
Ah, sí, sí.
Y lo hacía en Radio 10 también hace poco. Un amigo, Domenico, teníamos bastante contacto, un tipo bárbaro.
Y bueno, después, digamos que, bueno, después de la... esto, ¿quiénes? Tuvieron todos. Ah, claro, Javier y Caimito, bueno, que en paz descanse, una persona que en mi vida yo he visto alguien así, te hacía creer que eran dos personas realmente. A ver, Jaimito, bueno, que se nos fue muy muy pronto.
Veamos un poco, vos llegaste acá, arrancaste y después tuviste un crecimiento importante, profesional de acá. ¿Cómo surgiste a ser ya más conocido, transitar escenario importante, hacer como ahora, decir Punta del Este, viajar al exterior? ¿Cómo se dio ese paso?
Te explico, mira, también que no se me borre a alguien, porque era el Tano Giovanni, que nos dio escuela a todos. El Tano Giovanni era un tipo que había trabajado como bajista de Piero. Era un tipo que venía, digamos, con una performance internacional. El tipo se trajo unos equipos que cuando el tipo enchufaba esa cámara de eco, marca Vinson, y la guitarra Armstrong, y nosotros trabajábamos con una espica, más o menos. Entonces cuando el tipo abría la boca nos quedábamos asombrados por la tecnología que traía, pero también la sapiencia de saber elegir el repertorio. Entonces, de hecho aprendí mucho, aprendí a darle a lo comercial, porque si bien yo canté italiano siempre, pero yo sí el italiano que a mí me gustaba, el italiano que yo aprendí de chiquito, el italiano que yo me cerraba en casa y me gustaba a mí, trabajaba para mí. Entonces, yo del Tano aprendí que había que trabajar para la gente también. Entonces, esa es la cosa media que yo aprendí de él, tratar de hacer lo que a la gente le gusta lo mejor que uno pueda. Entonces de ahí tomé el repertorio de Nicola Di Bari, el repertorio de Gianni Nazzaro, Gianni Morandi, lo que más a la gente le pegaba. Yo hacía repertorio un poco más escondido, más Lucio Battisti, que acá todavía no había entrado, hacía Baglioni, que acá no había entrado. Si bien lo mío era mucho más difícil, pero era menos comercial, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? No tanto la cantidad, sino la calidad. Pero bueno, de él aprendí eso. Y te digo, bueno, esa era la parte que yo hacía italiano y lo compartíamos con él. Había lugar y público para todo. Aquí habré trabajado, suponte, 5, 6, 7, 8 temporadas. Un día me encuentro con una persona de Buenos Aires, que me dice: Adriano, mira, yo te quiero llevar a un lugar que es especial para vos, porque vos manejas un repertorio internacional. Si bien siempre echamos un poquito al inglés, el castellano y el italiano, que era muy fuerte, dice: tengo un lugar especial donde vos andarías muy bien ese lugar. Y me lleva a un boliche que acababa de abrir en Punta del Este. Llegué a Punta del Este, comencé a trabajar en la primera semana, comenzaron a llamarme para fiestas en las casas, fiestas particulares. Tal es así que en un mes comencé a hacer, pero no sé, era una, dos fiestas por noche, aparte del boliche. Comencé a trabajar y trabajar ahora. Hoy son casi 24 temporadas, casi ininterrumpidas, que hago Punta del Este. Porque allí, bueno, me encontré con un público más afín a lo mío. Yo no era tan popular lo que hacía. Allá encontré algo más, no sé, una afinidad en el gusto, quizás. Así que me encontré cómodo allá, y si bien vengo acá, pero artísticamente aquí de vez en cuando voy al Ventanal, pero como gusto mío de tomar la guitarra esa de buenas noches, ¿no? Pero digamos que artísticamente aquí vengo a descansar ahora.
¿Y viaje al exterior fuera de Punta del Este estuviste trabajando?
Sí, hice Italia, hice muchas temporadas en Italia. Yo me iba en junio en Italia, hasta septiembre, seguí trabajando en la costa amalfitana, toda la parte sur de Italia, o sea, Nápoles y sus alrededores, Amalfi, Sorrento, Capri. Mi hija nació en Capri, por decirte. Así que conozco la Calabria, conozco la Sicilia, conozco un poco de Venecia, Firenze, Roma, un poquito, siempre con la guitarrita puesta, digamos, ese gran pasaporte, porque de otra forma, ¿cómo es eso? Tenés un...
Menos mal, si ha tocado piano, bueno, hay tecladista ahora, pero ¿verdad? Si no, antes qué complicado que era con el piano. Decía un amigo que tocaba la guitarra porque era más fácil salir de joda con la guitarra que con el piano.
Imagínate.
Hace 20 años atrás.
Es cierto. Bueno, y en aquel entonces no existían los playbacks, porque uno había que ir con la guitarra y hacer todo lo posible, llenar, digamos, toda la orquestación con la guitarra. Hoy sabés que andás con un aparatito en el boliche, un iPod, ya tenés 10 músicos arriba. Y antes había que hacerlo todo.
¿Usás orquesta así, de baja?
Sí, uso computadora, uso iPod, por supuesto, donde tenemos orquesta. A veces orquesta propia de los discos que he grabado, que me quedan las orquestas originales. Trato de que tengan la mejor calidad posible, ¿no? Porque también el playback no deja de ser, es una cosa fría, si vamos al caso, porque lo bueno es que nunca desafinan, ¿viste? Porque están siempre de buen humor, son los mismos músicos, es 1, 2, 3 y entramos todos iguales. Pero hay que saberlo también manejar, ¿no? El playback, cuestión de que la gente tampoco sienta que es una cosa fría, que no hay playback. Eso lo manejo como a través de la guitarra. Yo tengo la guitarra siempre sobre la orquesta. Entonces eso le da una sensación de cosa viva, ¿no?
Claro. ¿Cuántos discos grabaste?
Y hasta ahora entre cassette, disco y long play, esto ya nos está delatando, muchachos, con la edad, y long play, donde se escuchaba la cara A y la cara B, no se te ocurra hoy enseguida darlo vuelta porque es que más la máquina, tengo más o menos unas 12, entre disco y cassette, cosa que he grabado aquí en el Uruguay también.
¿Preferido? ¿Cuál es alguno que sea tu mimado, tu hijo mimado predilecto?
Ay, mira qué respuesta tan cursi, el próximo.
¿Y cuándo será el próximo?
Y no sé, vos, a ver, mira, yo...
¿Son producciones tuyas o está alguna valora?
Sí, son producciones mías, salvo un disco que se llamó Italia Mía, que eso salió por M&M, Marketing Records. Después las demás son todas producciones propias, hecho también en Uruguay también, para el Palacio de la Música, y allí lo hicimos con el Instituto Italiano de Cultura, he llevado, que son niños a uruguayos a Bolonia, en un festival de chicos con una canción mía, hemos hecho un movimiento cultural bastante interesante, llevamos chicos como un cantaniño que se hacía en Bolonia, que se hace aún, así que una canción mía fue ganadora, fue elegida, y se está, digamos que ingresó como repertorio de las iglesias, porque habla un poco de Dios, de no guerra, de la paz y del amor. Entonces esa canción se eligió para ser formar un repertorio, digamos, fijo.
Comenzaba la nota hablando de Gesell, la Gesell que vos conociste cuando llegaste, la década del 60, del 70. Y la Gesell de hoy, ¿cómo la ves? ¿Qué encontrás? Bueno, ¿qué diferencia? No, digamos el espíritu de la gente, no hablamos de lo que es la cuestión arquitectónica, porque hay muchas. ¿Encontrás diferencia?
Yo pienso que es un poquito a lo que, no sé, yo veía, de acuerdo a los ojos de uno y la edad que tenía, más magia que yo. Hoy es un poco más previsible todo, ¿no? Me parece que está más parecido a todo. Cambio en aquel entonces, Gesell era una exclusividad. Lo que encontrabas acá no lo encontrabas en otro lado. Y hoy como que se quiere parecer más a las ciudades. Eso, digamos. Y después, bueno, claro, desde el punto de vista de una persona ya, una cosa es mirarlo desde los 25 años, otra cosa es mirarlo desde los 60, ¿no? Siempre tenés una óptica diferente. Pero pienso que Gesell, si se controla, va a seguir manteniendo esa cosa que... Y es tratar de no faltar muchas calles, ¿eh? Tratar de no faltar muchas calles, de no darle demasiada no sé, periferia, ¿cómo se dice? La periferia al cordón.
Sí, sí.
Al cordón, tratar de cuidar un poco los habitantes que se vienen quizás huyendo de otros lados. Eso atañe un poco a la seguridad, de la conservación del lugar, ¿no? El viejo Gesell tenía mucha razón en muchas cosas. Por algo él no quería edificios altos y quería y daba especiales de crédito si vos construías a dos aguas tipo chalet. Él quería algo no perfecto, pero sí exclusivo. Me gustaría que eso se siguiera, por lo menos se siguiera conservando, o por lo menos, no sé, tratar de rescatar aquella vieja idea y anhelo de don Carlos Hessel.
Y hablando de rescatar viejas ideas, viejos anhelos, ¿no sería ideal lograr de pronto reeditar, llamando a todos los viejos amigos, un encuentro como aquello de la vieja, de la bota rota, y hacer un gran show acá? ¿No crees que pongamos en marcha una idea con esa característica?
Mira, Eduardo, yo creo que sí. Yo a veces me siento un poco, vengo como turista, pero como vos decís, bueno, rescataste, vos viste mi página web, te pusiste a bucear, te agradezco que me hayan nombrado, que lo hayan rescatado. Yo a veces digo que la gente que programa, que en cultura, yo estoy viendo repetidos artistas. En el Día de la Raza, no sé, yo he venido un Día de la Raza aquí y me ofrecí para la colectividad italiana, he actuado allí, me ofrecí gratuitamente, por supuesto. Pero me gustaría que alguna vez esta gente que tiene el poder de programar, rescate lo que vos decís. Decís, bueno, a ver, ¿quiénes armaron, quiénes actuaban en aquellos tiempos? ¿Por qué no hacemos una reedición con aquellos artistas y los tenemos un poco en cuenta? Y bueno, el único que sigue viniendo de aquella época más o menos es Ignacio Copani, pero Copani lo veo todos los años. En cambio, no veo otros artistas que me parece que tendrían que estar y sería bueno que estuvieran o que estuviésemos. pero sería bueno, esto sin el ánimo de decir a mí me tienen que contratar. Primero sería una satisfacción que nos convocaran, porque de esa manera sabemos que nos tienen en cuenta. Simplemente eso es lo que uno pide como artista, que si pusimos un granito de arena en este lugar que tiene tanta, que por lo menos se nos reconozca ese granito, artísticamente, culturalmente, como le quieras llamar. Pero me parece que habría que rescatarlo.
Gracias.
Si vos tenés la fuerza, Eduardo,
vamos a arrancar el proyecto. Vamos a estar en contacto y arrancamos el proyecto, lo tomamos como propio los dos.
Dale.
Yo me encargo de hablar acá, porque tengo que hablar con los muchachos por allá, establecimos un vínculo y por ahí lo armamos.
Y traemos a Pocho La Pantera, y traemos a Nazareno, y lo convocamos a Corona, y lo traemos a Tres. Me parece que Hessel de hoy agradecería al Hessel de ayer.
¿Lo vamos a hacer?
Dale.
Está todo hecho.
Dale, hecho.
Dale.
Un abrazo a todos.